Íbamos a encarar un tema fácil de tratar, rápido, expeditivo, sí, y tan radial como las relaciones Estados Unidos-China, no, y la división del mundo moderno. Pero bueno, vamos a intentar aproximar. Siempre convocamos al micrófono a voces que saben muchísimo y que laburan mucho sobre esto. Solo antes de presentar a Bernabé Maracalza, que es quien nos va a ayudar a pensar, recordar, creo haberlo contado en alguna vez, cuando me tocó ir a cubrir la cumbre en Fortaleza de los BRICS en 2014, hubo un par de cosas que me llamaron la atención. Entre ellas, el discurso de Xi Jinping, de cierre de todos los discursos, con una estructura narrativa totalmente distinta a lo de los líderes occidentales. Había hablado Putin, había hablado Dilma Rousseff, la misma Cristina, Maduro, como invitados, y bueno, y el presidente de la India, el representante de la India de Sudáfrica, y entonces Xi Jinping hace todo una regla sobre el comercio exterior, había también ahí un asomo de que se iba a empezar a utilizar monedas particulares para, con una referencia central, para eliminar al dólar de las transacciones, cosa que es disruptivo totalmente. Y el tipo dice, bueno, además quería decir, al final del discurso quería decir que somos principales socios de 128 países. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, esa lógica de construcción es muy disruptiva con la lógica de construcción de los Estados Unidos, que sería totalmente al revés. Buenos días, somos principales socios de 128 países, por ende, gobernamos esta parte del mundo. Bueno, nada. Saludar a Bernabé Maracalza, que es internacionalista, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET. Bernabé, Leticia Martínez y Fernando Piana, te saludamos. ¿Cómo te va?
Muy buenos días, Fernando, Leticia. Muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a vos por compartir tus conocimientos. ¿Cómo nos podemos aproximar a este momento, digamos, donde parece haber una suerte de bipolaridad nuevamente, ¿no? Después de una etapa de media duración de casi un mundo unimodal dirigido por los Estados Unidos y un silencioso ascenso de la China que conocemos hoy?
Pregunta, recién estaba escuchando casualmente el tango de Teo que estaban pasando ahí, sí, en la radio, y una parte del tango dice: quema en el pellejo y en los huesos. Bueno, eso es lo que está pasando con la rivalidad, esta tensión entre Estados Unidos y China, que va en creces, ¿no? Y en una transición de poder, lo que decimos, una palabra técnica, ¿no? En relaciones internacionales, donde China sube, Estados Unidos baja. Pero bueno, hay capas ahí, ¿no? En esa competencia. Lo militar, donde Estados Unidos sigue siendo el poder dominante, ¿no? Y después está lo económico-financiero, donde crece cada vez más, como decías bien, el peso de China, ¿no? La estructura comercial, sobre todo con América Latina, donde estamos cada vez más dependientes de la venta de grano, que son los principales compradores, los chinos, ¿no? Pero también en otras capas más, como la financiera, donde China es el principal prestamista de la región, y otros países, ¿no? En África también es un peso muy importante. Y también lo tecnológico, ¿no? Esa batalla de fondo que se está dando ahí por las nuevas tecnologías y por la supremacía en ese campo.
Claro. Bernabé, acá Leticia Martínez te saluda. ¿Cómo estás? A mí me cuesta entender un poco, me gustaría que nos expliques, finalmente, si importa la región, América Latina, para Estados Unidos, en este marco de competencias, si se quiere, entre China y Estados Unidos, porque por un lado vemos, por ejemplo, lo que te planteaba del Banco Interamericano de Desarrollo, que Estados Unidos por primera vez va postula a un candidato que es ciudadano estadounidense, y eso se toma como la importancia que tiene Estados Unidos para la región, sobre todo por ahí en contraposición de las inversiones que está realizando China. Y de hecho vos escribías también en una nota reciente del dinero que destinó China en el contexto de pandemia para la región, muy superior al de Estados Unidos, como también de alguna manera importa o no importa la región. Se entiende, digo, por un lado esta intención de poner el titular del BID a un ciudadano estadounidense, pero por otro lado tampoco es que realiza grandes inversiones o no pareciera que está ese interés. ¿Importa, no importa? ¿Qué pasa en Latinoamérica?
Muy bien. Lo sistémico en general, ¿no? Comparada a la región con otras regiones, donde la región sí ha perdido relevancia en los intereses de Estados Unidos, pero por otro lado, lo estratégico, la relación entre las amenazas que les importa a los Estados Unidos y la presencia de China, y ahí no ha dejado de importar, más bien, Estados Unidos lo que quiere es salir de ese rezago, de esa declinación y de la presencia que ha tenido en las últimas décadas en la región, y quiere retomar lo que se llama con la doctrina Monroe, es decir, América para los americanos, este es mi patio trasero, con una lente principal, o dos lentes, diría, principales. Una es la frontera, ¿no? La presión sobre la frontera sur, que eso se siente a nivel doméstico, y Estados Unidos tiene una estrategia para eso, una estrategia de seguridad, ¿sí? Y otro es la disputa con China, o sea, molesta la presencia de China y Estados Unidos principalmente ahí, no solo lo económico financiero, donde está rezagado y quiere hacer pie ahí, ha creado recientemente una agencia que se llama la OPIC, una agencia de finanzas para dar préstamos, apalancar empresas como hacen los chinos, y lo tecnológico que está ahí relacionado, ¿no? Empresas que se apalancan para avanzar en la cuestión tecnológica. Entonces, siempre lo principal es que China no haga acuerdos de tipo militar, ¿no? En eso, por ahora, no hay. China está rezagado en esa capa, pero Estados Unidos le importa a la región, pero con esos prismas, ¿no? Sí. Digamos, resumiéndolo con el prisma de la frontera, México, principalmente, y los países del Triángulo Norte, sea el patio trasero cercano, y lo que pasa con China y también Rusia, ¿no?
Sí.
Que es otro de los actores.
Bernabé, ahí, qué interesante lo que decís. Y para sumar más complejidad, uno ve, por ejemplo, el signo político hoy del gobierno de Brasil. Se puede decir que no condice mucho en términos de, por ejemplo, posicionamientos internacionales, como tiene que ver con el gobierno de Venezuela, respecto a lo que opina el gobierno de China, pero Hamilton Mourão fue recibido por el propio presidente cuando hizo el viaje, cuando no había necesidad por protocolo de que lo recibiera. Y digo, además de esto, está la relación Argentina, que China pasó a ser principal socio de Argentina, y en Brasil sucede lo mismo, y también el papel de Brasil en ese ariete, ¿no? Porque si bien el gobierno brasileño hoy está orientado hacia políticamente y hasta diría culturalmente hacia el gobierno de Donald Trump, la burguesía brasileña mira con muy buenos ojos la relación con China y pretende mejorarla ya desde aquella época que decíamos de la integración del BRICS, ¿no?
Sí, es muy interesante. Lo que se está dando es un desfasaje, ¿no? Entre lo que las élites que gobiernan Brasil hoy, estas élites disruptivas, nacionalistas, reaccionarias, que proyectan un alineamiento desmesurado, sobreactuado con los Estados Unidos, y la estructura económico-comercial de Brasil cada vez más primarizada, cada vez más dependiente de los chinos, y que esto se ha intensificado aún más en la pandemia. O sea, hoy en la pandemia los países latinoamericanos que tenían principal comprador, los que venden granos principalmente, Argentina entre ellos, a los chinos, han acrecentado esa dependencia con los chinos. ¿Sí? Hoy son los chinos que están comprando más en términos relativos lo que lo compraban antes. O sea, por un lado se está primarizando y más dependiente esa estructura económica comercial de China, y por otro lado, lo político-militar, un alineamiento que paga poco para Brasil, recibe poco de lo que Brasil proyecta en términos de ese acoplamiento. Esto claramente es una gran tensión que vamos a observar en los próximos meses y que se va a ir intensificando, porque, sin lugar a dudas, si continúa esta élite gobernando Brasil o hay un cambio de élite, la relación con China va a estar mediada por esa tensión.
Claro, claro.
Claro. Bernabé, no puedo dejar de preguntarte, este año hay elecciones en Estados Unidos en noviembre y ya vemos que Trump tiene una retórica muy fuerte, muy anti-China, que la tuvo durante toda su administración, pero me parece que ahora ya superó ese aspecto más comercial, si se quiere, al hablar de virus chino, entre otras cuestiones. ¿Sigue funcionando esa retórica de encontrar el enemigo fuera del país para captar sus seguidores o nos estamos perdiendo de algo? ¿O tenemos que esperar que de acá hasta las elecciones, al menos hasta noviembre, continúe con esta retórica, con esta incluso escalada de tensión con los cerrados de los consulados?
Sí, yo creo que hay que ver ahí dos cuestiones. Una es cómo funciona esa retórica en plena campaña, ¿no? Las elecciones son en noviembre, y recordemos que Trump llega al poder con un discurso más o menos así. Los chinos nos están sacando el trabajo, le está diciendo a las capas medias de los Estados Unidos, rezagada en términos de empleo, los chinos nos están sacando el trabajo. Entonces, llega al poder así. La realidad no es tan así, porque que más bien la competencia, la guerra comercial con China, lo que ha menguado principalmente es al sector exportador de grano, que es la base de apoyo de Trump. En ese sentido, hay una retórica que no se condice con la realidad. Pero por otra parte, más allá de la retórica, hay una continuidad. O sea, más allá de lo que pase en noviembre, gane los demócratas, continúe Trump, hay una continuidad. Desde 2017, la estrategia, la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos define como rival a China y también a Rusia. Entonces, eso va a continuar, más allá de que hoy esté más encendida esa retórica, como decíamos, porque la base de apoyo y la forma de que llegó al poder Trump tiene que ver con eso. Esto va a continuar con los demócratas, con otros matices, pero va a continuar.
El problema de fondo es el mismo. Bernabé, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Muchas gracias a usted, que tengan buena mañana.
Un abrazo. Bernabé Malacalza es internacionalista,